Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Pretexto de hacer la unión liberal. Estamos tras un pueblo a defensa de un pueblo oprimido y puesto al margen, de inmensas multitudes abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses, a las cuales se les halaga pero no se les cumple. Estamos a la defensa de esas inmensas masas que constituyen al Partido Liberal, y de esas masas todavía oscurecidas del Partido Conservador que no han visto la verdad. Estamos a la defensa de ellas y sabemos que su necesidad es la que nosotros sentimos. Su clamor es el que nosotros exclamamos. Su dolor es el que nosotros sentimos ayer y sentimos hoy. Su verdad es la que nosotros proclamamos. Y contra la pequeña concupiscencia de los abrazos de la plutocracia queremos oponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia.
Buenas noches, amables oyentes de UN Radio. La voz que acaban de escuchar es de Jorge Eliezer Gaitán, líder político asesinado exactamente hace 70 años en la ciudad de Bogotá. Y bueno, desde el Centro de Estudios Estanislao Zuleta le queremos rendir un homenaje de la manera como el mismo Estanislao nos lo enseñó, de una manera reflexiva, acudiendo a la historia y a esos hechos que nos permitan explicar un suceso como el Bogotazo. El día de hoy, para esta conversación, me acompañan dos compañeros del CES, Santiago Piedradita y Mateo Cañas, que por demás estarán acompañándonos en la conversación que haremos el próximo miércoles 18 de abril en la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde. Ese día habrá una conversación también en torno al Bogotazo que se titula La democracia en Colombia entre la represión y la negación del conflicto. Y bueno, ya para proceder a seguir con la reflexión que queremos ofrecerles, no dejar de dar los agradecimientos a las entidades y personas que permiten que este programa se haga, a la Corporación Libertad y Democracia, a la librería Al Pie de la Letra, que con su gestión logística nos permite divulgar nuestras actividades, a la Biblioteca Pública Piloto, donde realizamos las, entre otras, actividades del CES, a la emisora UN Radio por brindarnos este espacio, a ilibros.com y por supuesto a todos los compañeros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta.
Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Santiago Alarcón. Para empezar con el programa, quisiéramos decirles pues que vamos a aprovechar que es 9 de abril, precisamente para enfocarnos exclusivamente o de manera más profunda en la figura de Gaitán. Hace un mes habíamos hablado sobre lo que era el Bogotazo y habíamos hecho un recuento histórico más o menos para explicar por qué un suceso como este había ocurrido en Colombia, y habíamos tocado la figura de Gaitán, pero digamos no de manera principal. Entonces, como les digo, vamos a aprovechar que hoy es precisamente 9 de abril para tratar de rendirle un homenaje pues a la memoria de este líder político. Para arrancar, y como para que mis compañeros también se sintonicen en la conversación, yo quisiera que habláramos de Gaitán empezando por un contexto social, político y económico, para saber Gaitán en dónde se estaba desenvolviendo, qué país le tocó vivir y cómo respondía, digamos, a estas situaciones que yo voy a mencionar. Una de las principales características de ese momento en lo político era un cerramiento precisamente político, porque había un bipartidismo muy cerrado donde los terceros partidos prácticamente no existían y había una cooptación incluso de algunos movimientos, estaba por fuera de los mismos. Recordemos, por ejemplo, que Gaitán había formado la UNIR en un momento que salió pues del Partido Liberal y vuelve otra vez a él. Otro de los contextos quisiera mencionar ha sido un problema agrario que venía incluso desde 1930. Recordemos que en 1930 empieza lo que se llama la República Liberal luego de un gobierno conservador muy largo de 50 años y en donde se empiezan a intentar solucionar unos problemas que habían surgido con la entrada al capitalismo y la entrada a la industrialización en 1920 principalmente, que habían sido el problema agrario, especialmente el problema de la repartición de la tierra y el problema de los colonos. Y también teníamos el surgimiento pues de la clase obrera, los sindicatos, la movilización, que estaba, digamos, en busca de mejoras salariales y de mejores recursos pues para trabajar. Entre 1930 y hasta el 46, el Partido Liberal en cabeza de Olaya Herrera y luego le seguiría Alfonso López Pumarejo, intentaría abordar estos problemas, pero como vamos a ver ahorita, la solución, digamos, no fue y simplemente se aplazó y el problema, digamos, siguió latente. También hay que mencionar en este contexto muy característico de Colombia es el tema de la violencia. En ese cambio precisamente de 1930, de ese gobierno conservador al gobierno liberal, hay un periodo de violencia muy, muy álgido en las regiones que estaban conservatizadas y en donde el gobierno liberal empieza a gobernar. Y precisamente en el cambio que se da otra vez de gobierno en 1946, que pasamos de un gobierno liberal a un gobierno conservador, vuelve y surge, digamos, una violencia. En ese periodo también la había, pero yo resalto esos dos puntos en los que hay un cambio de gobierno porque precisamente también hay un aumento de la violencia. Más o menos pues este sería el contexto en el que se desenvolvía Gaitán. No sé si mis compañeros quieren resaltar algo de ese contexto para ya entrar a Gaitán y cómo respondía a estas cuestiones.
Bien, muy buenas noches para todos quienes nos escuchan. Les habla Mateo y quisiera pues redundar sobre algunos de los aspectos que ha comentado mi compañero Santiago Piedraíta, específicamente el asunto del bipartidismo y ese hermetismo propio de los dos partidos dominantes en Colombia. El asunto es que más que por un ideario, más que por un conjunto de convicciones políticas que sustentaran la disputa y la confrontación entre esos dos partidos, la disputa más clara que había era la disputa por el acceso al poder. Y esos dos partidos hegemonizaban la escena política. Santiago lo decía, que las terceras fuerzas estaban prácticamente excluidas o tenían un rango de acción muy reducido. Gaitán, desde muy temprano, lo vamos a ver alrededor de las causas, digamos, de los subalternos, lo vamos a conocer en primer lugar dando un debate contra lo que fue la masacre de las bananeras, luego lo vamos a ver del lado de los campesinos en la década de los 30 en la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria y ese intento particular de la UNIR de llevar a cabo una acción política por fuera del bipartidismo rápidamente se disuelve ante la imposibilidad de ganar el reconocimiento de esos sectores que la misma Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria pretendía representar, dado que estaban ganados por esa dinámica bipartidista. La gente tenía una adhesión muy fuerte hacia esos dos partidos políticos. Entonces, nos vamos a encontrar con el hecho de que ese intento de dar una batalla política por fuera del bipartidismo es muy adverso para un líder como Gaitán, que se pretende como un representante de los intereses populares, y entonces él va a llevar esas disputas al seno mismo del Partido Liberal ante esa dificultad que estoy enunciando.
Sí, ahí para unir pues como a la imagen, que yo creo que es muy importante que los oyentes se queden como con esa imagen de lo que recibe Gaitán de ese contexto social y político de Colombia, y aunándole a ese elemento que acaba de anotar Mateo. Pero antes de decir eso, sí, es que es muy importante darle la relevancia a ese paneo que inicialmente nos ofrecía Santi de esos conflictos agrarios que se empiezan a dar, esa problemática en torno a la tierra. Y ocurre una cosa que digámoslo, es tendencia en las sociedades, básicamente en las sociedades en las que se empieza, digámoslo, a introducir fuertemente un capitalismo, y es que hay en esos momentos, digámoslo así, una especie de transición política, y esos momentos de transición política o de transición social coinciden con reproducción, con una reproducción de la violencia en esas sociedades. Y esa, digámoslo, no es un asunto menor que se en esa época, en esa década de los 30, lo vivimos de una manera muy, muy concreta. Por ejemplo, ya lo señalaban ustedes un poquito, la dificultad que había entre arrendatarios, colonos y terratenientes, precisamente para el acceso de la tierra, que un gobierno que era abiertamente pues capitalista, que estaba intentando hacer unas reformas, no por una especie de, digámoslo, cómo decirlo, ideas socialistas que querían proponer, sino que quería un funcionamiento capitalista en el campo. E incluso ese funcionamiento tiene sus resistencias en élites dominantes en el campo, terratenientes básicamente, que ante las reformas que, por ejemplo, un gobierno como Alfonso López Pumarejo, con la Ley 100 y otras que se promovían incluso desde más antes, trataban de generar un equilibrio o distribuir mayor tierra, evitando pues como ese monopolio o la improductividad que se daba. Y eso tiene la resistencia de poderes ya establecidos en las regiones, que acolitados por gobiernos locales e impidieron la aplicación de esas reformas. Entonces, por ejemplo, incluso, aunque eso ha sido como el ADN del capitalismo, pues Marx lo dice incluso desde el surgimiento mismo del capitalismo en Inglaterra, con la acumulación originaria, que había que decir, no está solamente en el origen del capitalismo, es una cosa que se reproduce a cada rato, y es que puede que haya una ley que diga, a los campesinos se les tiene que dar tierra, y entonces se establece una ley que impide la gran expansión del latifundio. Pero eso en términos prácticos muchas veces terminó siendo insuficiente en el sentido de, precisamente por los poderes ya establecidos en las regiones, en los departamentos, donde el notario o los alcaldes eran los mismos que impedían que hubiera, que los arrendatarios y los colonos pudieran titular las tierras que supuestamente les iban a entregar. Entonces ahí hay toda una problemática que se da en torno a eso, porque va a haber una especie de contraofensiva terrateniente frente a esos intentos de democratizar la tierra, que evidentemente sacan o generan mucha molestia en el campesinado y en las masas pues populares, sobre todo rurales. Ante esa dificultad, ante eso que no se logra solucionar, ahí hay un asunto que queda irresuelto, hay que decirlo, es Gaitán o es lo que se va a representar luego en el 40, en los 50, ese tipo de problemáticas. Uno podría señalar otras problemáticas más, pero quisiera señalar en especial esa problemática de la tierra como un asunto que está girando en torno y que al no tener esa solución vendría a ser algo más que aunaría a ese contexto de violencia que vivimos.
Bueno, entonces yo recojo un poco lo que llamamos acá. A lo que nos estamos enfrentando en este periodo de 1930 hasta incluso pues 1946 es que el país está entrando en un periodo de transición entre unas viejas políticas económicas y una vieja forma de hacer política, y una exigencia de estructural, incluso puede ser externa, de entrar en el capitalismo en formas de producción que sean más productivas precisamente. Entonces la mirada se vuelca sobre el campo y se pide que sea productivo. Entonces, una de las maneras de hacerlo productivo era que los colonos empezaran, digamos, a producir de manera independiente. Además de que se debería generar pues un mercado para las mercancías que se estaban produciendo en las ciudades, en la incipiente industria. Uno, para producir un mercado, necesita capacidad adquisitiva, y uno como arrendatario o parcero no tiene pues mucho cómo hacerlo. Entonces, Gaitán vive este periodo de transición que estaba pidiendo cambios en lo económico, como dice Santi, todos esos cambios tienen unas resistencias de unas clases que simplemente están más acomodadas en lo que venía antes. Y en lo político también se empieza a ver un cambio, y es que Colombia, al ser digamos 70% campesina, había que hacer digamos algo con esa masa que se estaba enfrentando una a otra por el bipartidismo, pero que como clase, digamos, tenía unos intereses comunes. Entonces Gaitán, cuando empieza a apelar al pueblo, que en el pueblo yo sé pues que junta mucha cosa, pero como la mayoría es campesina, digamos, puede juntar a una gran población que tiene intereses comunes, que no son los intereses del Partido Liberal y el Conservador, está intentando entrar también en un cambio político. porque la vieja política es la política del bipartidismo y de el amigo pues enemigo. Gaitán va a tener, digamos, en su entorno una contraposición y va a ser la de Laureano Gómez, quien sí se quiere quedar en la vieja política y en medio del Partido Conservador, de donde era militante, empieza a contraponer, digamos, al discurso de Gaitán, que estaba Gaitán pues apelando por el pueblo, la unidad versus la oligarquía, y la oligarquía metía liberales y conservadores, y en el pueblo metía también a pueblo comunista, pueblo conservador, pueblo liberal. Laureano va a insistir en esa vieja forma de hacer política. Redondeo pues la idea y entendamos más o menos qué es el contexto que estamos aconteciendo, y es que es un cambio, una transición, un intento de modernización que se viene, digamos, por lo económico, en una entrada al capitalismo, pero que también pide que se modernice la política, que se modernice lo cultural.
Bueno, es importante insistir en el asunto de las transiciones y ver cómo en ellas se percibe la dinámica del bipartidismo con un rasgo muy característico, que es la violencia, el ejercicio de la violencia. En la transición de los gobiernos conservadores a los gobiernos liberales en la década del 30, vamos a encontrar expresiones de violencia localizada, específicamente en Boyacá y en Santander, en un intento de, digamos, la nueva burocracia liberal, modificar las estructuras de poder que estaban enquistadas desde hacía mucho tiempo del Partido Conservador. Y eso engendró brotes de violencia muy atroces que luego, en el 46, cuando se da la transición de los gobiernos liberales a los gobiernos conservadores iniciados por Mariano Ospina Pérez, vamos a encontrar una suerte de retaliación, pero en este caso vamos a encontrar que esa confrontación bipartidista en los elementos populares se da de manera más generalizada en todo el país. Y Gaitán está tratando de hacer un desplazamiento en esa confrontación, una confrontación en la que el pueblo liberal le enseña los dientes al pueblo conservador y viceversa. Dentro de ese contexto, Gaitán va a decir, el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos, con lo que está buscando que esa dinámica de confrontación no se dirija entonces entre los mismos elementos de los sectores subalternos, sino que tome una dinámica que podríamos llamar a grandes rasgos entre opresores y oprimidos, una confrontación entre opresores y oprimidos. Entonces vamos viendo cómo Gaitán, dentro del Partido Liberal, está llevando a cabo una confrontación de tipo social, expresando los conflictos que habían surgido en todo ese proceso de desarrollo del capitalismo y que habíamos visto que el Partido Conservador no podía tramitar y que el Partido Liberal, en sus componentes oficialistas, tampoco pudo resolver en ese periodo que fue la República Liberal.
Es que de hecho, yo creo que la lectura que hace Gaitán ahí es muy estratégica también, porque si en el 30 un sector, digámoslo, progresista en términos capitalistas del liberalismo, quería empezar a promover unas reformas que podrían caer bien, digámoslo, en un sector del campesinado, sobre todo para, pues como digo, darles tierra, permitir una especie de productividad. Pero si eso había tenido la resistencia de poderes ya establecidos en lo local, de, digamos, élites poderosas que lograron ponerle coto incluso hasta el punto de esa reforma antes, por el contrario, expandir sus propiedades en vez de distribuirlas más equitativamente y democráticamente. Digamos lo que Gaitán le dice, lee algo ahí, pues esto es lo que interpreto, y es, dice, no es suficiente con llevar la disputa a un terreno institucional. Hay que encontrar la forma de agregar o incluir al pueblo, a la sociedad que está viviendo eso. Porque es que además es lo que se, digámoslo, lo que se pilla es algo así como hay un descontento, hay una molestia. Colombia había, obviamente, tenido unas relaciones con el capitalismo, pero fuertemente solo es hasta el 30 que se introduce en la División Internacional del Trabajo, cuando tiene la oportunidad de hacerlo con el producto del café, que el café es el que, digámoslo, entra, le da una avanzada económica a esa época de los 30, recuerden que es la que llaman la danza de los millones, que llega el dinero de Panamá, que sí, llega...
La década del 20.
Eso, más bien. Lo que pasa es que, digamos, lo que es que eso es muy particular porque tiene que ver con el clientelismo. Porque como entra mucho dinero, el Estado se vuelve interesante para el poder. Uh-huh. El Estado antes no interesaba tanto. ¿Por qué? Porque no devengaba recursos. Los recursos estaban más localizados. Pero entonces, en tanto el Estado empieza a devengar recursos, empieza a interesar al poder. Aparte de eso, hay esa bonanza económica a partir del café, pero hay un momento donde hay una crisis, donde hay una baja significativa del precio del café, y eso reduce significativamente la exportación que estaba haciendo Colombia. ¿Eso a qué llevó? A que muchas dinámicas de corte social que se estaban dando se empiezan a limitar. Entonces, había una migración del campo a la ciudad que se detiene. Entonces, toda esa gente que ya estaba empezando a trabajar en obras públicas, que estaba en las ciudades, se va quedando sin trabajo. Y entonces, ahí se empieza a generar una especie de descontento también social, pero ya más localizado en las ciudades, ya no es solamente el campo. Y entonces, ante todas esas molestias y todas esas inconformidades, todas esas incapacidades que había tenido los gobiernos liberales para aplicar sus reformas, lee esa situación Gaitán, y creo yo, es ahí donde él dice, pues no es solamente dando esa disputa institucional, la damos, pero el punto de apoyo no puede ser el partido mismo, porque en el partido mismo está captado por las oligarquías que yo critico, que es una cosa muy curiosa, y ojalá ahorita lo detengamos, porque él se está oponiendo al sistema, pero está en el sistema, hace parte del Partido Liberal, es líder de él, es líder social y líder político de un partido que representa o que tiene la lógica de toda esa oligarquía que él mismo critica, pero son las contradicciones propias que se viven en la política.
Bueno, yo quiero insistir en algo que decía Santi, que yo creo que es lo que más o menos ha redondeado la conversación. Y es que hay un problema que es histórico en el siglo XX y que cada uno de los gobiernos, por lo menos del 30, intenta afrontar. Y es que hacer con esa gran masa del sector subalterno, que son los campesinos y el sector del obrero, ¿qué hacer con esa gran masa en términos democráticos? Entonces, Alfonso López Pumarejo, digamos, y bien, el Partido Liberal, que va del 30 al 46, va a intentar integrarlo al sistema por vías institucionales y de carácter legal, y va a intentar, digamos, hacer una subordinación de esas masas. Él intenta crear instituciones de tal manera que los problemas sociales se encaucen a través del gobierno, un gobierno pues intervencionista, pero de todas maneras ahí hay como una especie de separación o un apadrinamiento en todo caso, pero no es la participación o apropiamiento de la democracia, de la nación, del Estado por parte del pueblo, no, es una subordinación, una integración. ¿Qué propone Gaitán? Hay que crear un sujeto político, ese pueblo no es para integrarlo o subordinarlo, sino para hacerlo partícipe de su propio gobierno, que el pueblo, digamos, sea ese sujeto político, como les decía. ¿Cómo van a responder, por ejemplo, Alberto Lleras, Ospina Pérez, Laureano Gómez? Con esa misma formación de la que estamos hablando, represión. Al movimiento, a los sindicatos, o incluso a los campesinos que estaban buscando esas reivindicaciones, hay un periodo, digamos, represivo muy, muy fuerte cuando Laureano es presidente, pues ya estoy hablando de 1950, o con Alberto Lleras en el 45. Entonces, lo que estamos viendo es que hay que hacer algo con este sujeto político o este pueblo del que estoy hablando, y cada uno de esos gobiernos intenta responder. Como decía Santi, Gaitán intenta crear ese sujeto político, y si es muy curioso, pero muy particular de él, que lo hace dentro de la institución, pero él siempre intenta apelar más que a un carácter político pues de su movimiento, más bien un movimiento social. O sea, él apela a la plaza pública, a la marcha, a los discursos pues en la...
Se ha desconfiado con los sindicatos incluso.
Claro, porque él veía que los sindicatos estaban muy cooptados por el gobierno liberal anterior, porque precisamente como que de lo que se trataba es de cooptarlo, de subordinarlo, entonces él decía, no, por ahí no puede ser la vía.
Tengamos en cuenta esto, porque las dos cosas se han dicho, que Gaitán llevaba su lucha política en el ámbito institucional, pero al mismo tiempo buscaba caminos no institucionales. ¿Eso en qué sentido?
Pero siempre, digamos, dentro de los marcos democráticos, pues para decirlo.
Exactamente, hacia allá hoy. Despliega una lucha política dentro del ámbito institucional, en el sentido de que él no renuncia a las vías democráticas y él está actuando dentro del Partido Liberal. Pero ¿en qué grado, digamos, trasciende esa institucionalidad sin apelar a vías que estuvieran fuera de la legalidad, en el sentido de apelar a algo que era en buena medida inédito, es decir, la movilización de las multitudes, un ejercicio de profundización de la democracia, por decirlo así, ejerciéndola en las calles, introduciéndole pueblo a esa política recortada que había sido guiada y dominada por los dos partidos tradicionales, en uno de los cuales él actuaba, pero en una lógica muy distinta, que no era ya la lógica elitaria, oligárquica, sino la introducción de las inmensas multitudes en un proceso de agenciamiento de sus propios intereses y de despliegue de su lucha política. Ese es uno de los grandes méritos de Gaitán, la movilización de esos inmensos sectores que habían estado vinculados a la política por la vía de una adhesión sectaria a cada uno de los dos partidos políticos. Pero entonces Gaitán lleva a cabo una movilización alrededor de lo que podríamos nombrar como los intereses populares. Pero adicionalmente está ese otro rasgo, que es recoger las reformas inconclusas y los problemas irresueltos que habían quedado de las frustraciones de lo que fue la República Liberal. Entonces, en esa conjunción, espérame un momentico, en esa conjunción de reforma social y de movilización política está el gran significado de Gaitán, que iba dirigido además a conseguir algo que en este momento aún no se ha logrado, a romper con la tradición de gobiernos oligárquicos en este momento. Esas élites que han dominado la política colombiana siguen invictas, y siguen invictas porque el ascenso al poder que se avizoraba por parte de Jorge Eliécer Gaitán fue arrasado por la violencia.
No, yo quería ahí como cerrar, y porque ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que es que eso es lo que tocaría como entrar a, como entender de esa propuesta, porque yo creo que es muy potente para el momento en el que se está dando, que él dice, sí, es importante estas reformas o estos mecanismos que se quieran hacer, pero es insuficiente realizarlo bajo, digámoslo, la manera en que los antiguos gobernantes del liberalismo, muy bien intencionados, querían hacer, era insuficiente. Hay una concepción ahí bastante interesante, autores como Alejandro López, que eran de ese sector progresista del liberalismo, que querían promover eso, pero, digamos, lo que se quedaban solamente en una lectura económica del problema y se les olvida esa lectura política. Yo creo que es Gaitán el que viene a representar más, o el que tiene esa capacidad de decir, lo único que le puede salir al paso a esa imposibilidad que están poniendo las élites para estas reformas es una movilización social, o es una fuerza de la sociedad que salga y que y actúe. Ahora, para finalizar, eso de todas maneras no deja de tener muchas problemáticas, y el mismo 9 de abril lo expresó, y es, hay mucho descontento, hay mucha rabia, pero esa rabia está difuminada, no está organizada, no está canalizada, y entonces cuando eso se expone, por mucho descontento que haya en la sociedad, puede terminar siendo un grito popular, sí, pero un grito popular impaciente e impotente, que con el tiempo eso se empieza a volver efímero. Entonces es como la gran contradicción entre el problema de las estructuras burocráticas de los partidos que impiden que se inyecte esa vía nueva a ellos y que se apropien, digámoslo, de manera más inteligente las propuestas políticas, pero también el problema de cuando la movilización social se apela a ella con el entusiasmo, con la vehemencia, como se escuchan en los discursos de Gaitán, pero esa vehemencia y todo eso se queda, digámoslo, en expresiones impotentes también.
Sí, el problema ahí es el caudillismo, o sea, una vez asesinado Gaitán, que era el que movía todas esas masas y las organizaba, se desorganizó todo eso y se diluyó.
Sí, bueno, amables oyentes, recordarles que el próximo miércoles 18 de abril a las 6:30 de la tarde estaremos en la Biblioteca Pública Piloto con el conversatorio sobre Gaitán, que se llama La Democracia en Colombia, entre la represión y la negación del conflicto. Esperamos contar con su asistencia y agradeciéndoles pues su escucha. También un agradecimiento especial a Jorgito Benjumea, que desde la cabina nos ha posibilitado esta conversación también. Muy buena noche.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.